Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Amén. Hermano, quiero que miren a sus Biblias un momento. Vamos a mirar una historia que posiblemente ya algunos de nosotros conocemos, que se encuentra en el libro de Jueces, Jueces 6 y 7. Y les quiero hablar hoy sobre cómo podemos no solamente ser libres de opresión, sino también cómo podemos ayudar a los demás a ser libres de su opresión. ¿Verdad? La amenaza más grande del estilo de vida estadounidense es el estilo de vida del estadounidense. La amenaza más grande de la prosperidad es la prosperidad. La prosperidad puede ser y servir como una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero también puede servir como una maldición. ¿Cómo? ¿Bendición o maldición? Maldición cuando se nos olvida quién fue el que nos dio la prosperidad. Maldición cuando ya no reconocemos nuestra necesidad por el Señor, ¿verdad? En el siglo XVIII, un hombre francés escribió una descripción de cómo las diferentes civilizaciones, las etapas que las diferentes civilizaciones pasan. Y son diferentes etapas. Dice que casi siempre una civilización dura solamente como 200 años, pero que cada civilización, y no solamente civilización, porque eso lo vemos y vemos en una democracia, lo vemos y aplica también a la iglesia, dice que ellos van por un proceso, que el proceso dice que vienen de, comienzan con lo que es atadura, opresión, y del tiempo de opresión van a lo que es fe espiritual. De opresión a fe. De fe van al valor. El valor causa que cojan ánimo, cojan coraje y luchen contra la opresión. Entonces, de lo que es el valor, encuentran libertad después de la lucha. De la libertad, experimentan abundancia. De la abundancia, se convierten a egoístas. Del egoísmo se convierten en apáticos. ¿Así se dice? Apatía. ¿Verdad? Y de la apatía se entregan a lo que es la dependencia de los demás, porque ya no le importa. Y de la dependencia de los demás regresan a lo que es la atadura. Comienza con atadura, termina con atadura, ¿verdad? Y yo digo eso y veo que eso aplica a nuestro país. Yo sé que ustedes posiblemente lo estén aplicando a Venezuela, lo aplican a República Dominicana, a diferentes países donde estamos representados aquí hoy. Pero no es realmente, no estoy yo mencionando lo que es una declaración política, porque esto aplica no solamente a lo que es una democracia, pero también aplica a la iglesia. Y sabemos que aplica a la iglesia, porque este mismo ciclo lo vemos repetido en el libro de los jueces, ¿verdad? Y en el libro de los jueces tenemos un ciclo bien similar, que van de lo que es el pecado, abre la puerta a la opresión, estamos hablando un poco de opresión, ellos van al lugar de arrepentimiento, del arrepentimiento experimentan liberación, de la liberación experimentan paz, y después de mucho tiempo de paz entra la apatía, y que regresan al pecado, y el ciclo se repite de nuevo, ¿verdad? Cuando en un país o una iglesia hay gran apatía, el resultado siempre es opresión, ¿verdad? Nadie puede negar que aunque estamos en un país sumamente próspero, que estamos en un país que tiene muchos retos. Nadie puede negar que aunque estemos en una iglesia próspera, que en la iglesia próspera existe una apatía. Y esa apatía nos pone en peligro, ¿de qué? ¿De qué? De la opresión. ¿Y qué es lo que es opresión? Porque en los tiempos antiguos la opresión era esclavitud, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel negaban o se apartaron del Señor, empezaban a adorar a ídolos, entonces el resultado de ellos adorar ídolos es que el Señor los entregaba ¿qué? A sus enemigos, los enemigos que los oprimían con impuestos altos, con esclavitud, con lo que era abuso y todo lo que uno conoce como es parte de lo que es la opresión. Ahora, quiero que entiendas algo, que la opresión es algo que el enemigo usa para derrotar al pueblo de Dios, pero el enemigo solamente puede oprimir al creyente cuando él tiene el derecho legal para oprimir el creyente, ¿verdad? O sea que cuando uno funciona y uno se aparta del Señor, ¿okay? ¿Qué es lo que uno hace cuando uno se aparta del Señor? Uno quita lo que es la capa de protección que el Señor te da. La vestidura de protección, tú te la quitas. Y a ti te hace falta esa vestidura. Parte de la armadura. Entonces, cuando tú has determinado que tú vas a hacer las cosas de tu propia manera, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, tú estás abriendo la puerta al ataque. Ya tú no tienes protección contra el ataque. Entonces, cuando el enemigo te ataca y él trata de oprimir el pueblo de Dios, la manera que lo hace, él primero determina si yo tengo el derecho legal. Porque si tú estás caminando con el Señor y tú estás arrepentido de tus pecados y tú estás limpio, puro delante de Dios a través de la sangre de Jesucristo, entonces no hay opresión que se pueda pegar contigo, ¿verdad? Pero si no, hablamos de aquellos que se desvían, que se caen, que pierden fe. Y entonces Satanás dice, yo voy a oprimir, yo voy a causar que ellos sean esclavos. ¿Esclavo qué? Esclavo a adicción, esclavo a la película, esclavo al trabajo, esclavo a miles de otras cosas. Son esclavos. ¿Por qué? Porque no hemos honrado al Señor en la manera que vivimos, ¿verdad? Así, por eso, lo mayor que tú puedes hacer para evitar el ataque de Satanás en tu vida es arrepentirte. Arrepentirte de tus pecados, ¿verdad? Cuando tú das arrepentimiento, entonces estamos parados delante de Dios, justificados por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y hay que entender que el enemigo está buscando a quien puede devorar, porque él es como un león, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que causa la opresión? El ataque de Satanás causa opresión, la falta de creer causa opresión. La Biblia dice también que cuando uno rechaza la verdad, que eso trae opresión. ¿Por qué vemos que este país está al punto de perder su alma? Porque hemos rechazado la verdad, porque los hombres han amado la oscuridad más que la luz, dice el Señor. Y por esa razón, dice Romanos capítulo 1, el Señor los entrega a sus propios vicios, ¿verdad? Entonces, cuando Israel negó al Señor, ellos abrieron la puerta para ser juzgados, ¿verdad? Este juicio vino a las manos de sus enemigos, ¿verdad? Y los enemigos hicieron que ellos pagaran severamente por perder fe, ¿verdad? Hoy, como Israel, nosotros también nos encontramos experimentando lo que es una gran opresión. ¿Qué es lo que uno significa por opresión? Opresión, el diccionario dice que la opresión es un tratamiento cruel o injusto. Presión mental. Aquí está pasando presión. No levante la mano, por favor. Presión mental, ¿verdad? Eso es la definición de lo que es opresión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede a cualquier sociedad, no solamente la que estamos leyendo y la que vamos a ver hoy, pero eso se aplica a nosotros como iglesia, como comunidad y también como país, ¿verdad? El libro de Jueces, quiero que sepas que no simplemente graba lo que es el ciclo que acabamos de mencionar, pero también habla de cómo podemos ser libres de la opresión. El Señor quiere reclutar a la iglesia. Reclutar a la iglesia para que ellos se consideren como parte de la liberación. Parte de la respuesta de la opresión que existe en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros vecindarios, donde tú y yo, entre personas con quien trabajamos, tú debes de ser el liberador. Y ese es el mensaje, porque vemos que la historia de Jueces es una historia triste, pero también es una historia fascinante en el sentido que el Señor siempre suple por su pueblo. Cuando el pueblo de Dios clama a Él, el Señor abre la puerta y siempre fue fiel en enviar que un liberador. La semana pasada hablamos de la gran liberadora Débora, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de otro liberador que se llama Gedeón, ¿verdad? Y el Señor siempre es fiel. Y yo quiero que hoy el trabajo de la iglesia es que tú y yo entendemos que el Señor nos ha llamado que no simplemente llegar a la iglesia, cantar canciones, escuchar un mensaje, una enseñanza y todo el mundo irse para la casa feliz y contento. No, hay una misión. La misión tuya, la misión mía es que yo tengo que servir como liberador para las personas alrededor mío que están siendo oprimidos por el enemigo. ¿Cuánta gente tú y yo conocemos? ¿Cuánta gente tú y yo tratamos todos los días que han faltado esperanza? Les falta la esperanza, les faltan la fe, están decaídos, están atormentados, están como esclavos a sus pecados. Esclavos que al mensaje equivocado que ellos han creído. Y tú y yo tenemos la verdad. Y cuando tú declaras la verdad, ¿okay? ¿Qué es lo que pasa? Que tú alumbras, tú prendes esa linterna y sabes que tú le demuestras a los demás la vía, el camino que ellos deben de tomar, ¿verdad? Entonces vamos a mirar un poco en capítulo 6, vamos a mirar el 6 y 7, cómo comienza todo. Una vez más, Israel pecó, ahí el ciclo se repitió. Adoraron otras dioses y como la consecuencia el Señor los entregó a la esclavitud de dos naciones, los madianitas y los amalecitas, ¿verdad? Estos enemigos, dice la palabra, que los atacó sin misericordia. Acababan con su cosecha, la presión, el sufrimiento, la opresión era tan grave que muchos abandonaron su lugar donde vivían y preferían vivir en lo que era el desierto. ¿Por qué? Porque ya no aguantaban más el tratamiento tan severo que ellos habían recibido a las manos mayormente los madianitas. Finalmente brinca al versículo 6 del capítulo 6, cuando ya no podían aguantarlo más y ya estaban prácticamente muriéndose de hambre, llegaron a sus sentidos como el hijo pródigo, ¿verdad? Y clamaron al nombre del Señor por su ayuda, ¿verdad? Y el Señor siempre es fiel cuando tú clamas a Él. No importa cuántos tiempos o cuántas veces tú has fallado. No importa la gravedad de lo que tú has fallado. Cuando tú clamas al Señor de un corazón puro, de un corazón sincero, Él siempre te escucha y Él siempre tiene misericordia. Y eso, una vez más, uno se imagina, bueno, ya el Señor ya no lo voy a hacer, ya no voy a tener más misericordia. Pero una vez más, claman al Señor y el Señor responde, ¿verdad? Le responde y Él es fiel. Y les mandó en el verso 12, les prepara a lo que es un liberador que se llama Gedeón, ¿verdad? Un día cuando Gedeón estaba trabajando, okay, dice que el ángel del Señor, verso 12, se le apareció y le dice, saludos. Pero mira cómo lo llama. Guerrero poderoso. Guerrero poderoso. El Señor está contigo. ¿Qué clase de saludo es eso? Saludos, ok. Guerrero poderoso, el Señor está contigo. Y es algo fascinante, pero aquí está un hombre y vamos a ver su historia. Y él también es parte de que de la población oprimida. Él también está pagando el precio por los pecados de las personas alrededor. Él también está sufriendo junto con su gente, ¿verdad? Y el Señor viene y le dice algo que él nunca ha escuchado. No, no, tú no eres esclavo, tú eres un ¿qué? Un guerrero poderoso. Tú eres un héroe. Héroe, gracias. Hero. Ok. Y quiero que tú entiendas algo, que esto es algo que es tan importante, porque el Señor no nos ve como nosotros nos vemos. El Señor nos ve completamente diferente. Primero que nada, si tú estás en Cristo, Él no te ve como tú eres. Él te ve, ok, Él te ve acompañado por Cristo. Él te ve a través de lo que es los espejuelos de Cristo, justificado y santo y purificado, okay, y justo a través de lo que Cristo ha hecho por ti. Así que Él te ve, tu identidad ha sido cambiada. Tú posiblemente no te identifiques en esa manera, tú te identificas posiblemente como pecador o como un perdidor o como una persona, pero no, el Señor mira a Gedeón y le dice, tú eres un guerrero poderoso. Nosotros tenemos la tendencia, esto es importante, porque tenemos la tendencia de no nos vernos adecuadamente. O nos vemos muy bajo, yo soy nada más que una lombriz, que un gusanito, que un langostino. O nos vemos como algo grande, que yo soy, como dicen los cubanos, la última Coca-Cola en el desierto. Y vamos a esos dos extremos, pero el Señor dice, no, no, tú tienes que no inventar, no inventes quién tú eres, ve a la Biblia, regresa a la Biblia y tú vas a ver que lo que el Señor dice de ti es diferente, ¿verdad? Es diferente de lo que tú piensas o las otras personas dicen de ti, ¿verdad? Ahora sí, con permiso, si tú quieres hacer, okay, lo que el Señor te está llamando a hacer, tú tienes que verte como el Señor te ve. Entonces el Señor en verso 14 comisiona a Gedeón. ¿Para qué? Para que rescate a Israel de la esclavitud de los madianitas, ¿verdad? Y dice, lo interesante aquí es que si el Señor te llama guerrero poderoso, Él no te está diciendo una mentirita. Así vamos a pasar la mano, vamos que se crea que es poderoso, que se crea que Él es todo eso. No, si el Señor te declara como guerrero poderoso, es porque tú eres guerrero poderoso. Y si tú eres guerrero poderoso, entonces tú puedes cumplir lo que Él te llama a cumplir, ¿verdad? Entonces no empiezas a decir, yo no puedo con esto, yo no puedo con lo otro, no puedo cumplir aquí, no puedo hacer lo otro. Si Él ya te ha dado el título es la base para tú cumplir lo que Él te ha llamado a que tú cumplas, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que cuando tú estás oprimido por tanto tiempo, la posibilidad de la libertad es como un sueño. Y tú no lo captas completamente, y Gedeón no lo captó. Gedeón inicialmente no lo captó y él todavía estaba bajo en fe. Hay alguien que está, no levanta la mano, que está bajo en fe, este mensaje es para ti. Okay. Gedeón está, él está bajo en fe, y cuando tú estás bajo en fe, tú no obedeces inmediatamente, tú empiezas a ofrecer excusas, ¿verdad? Y él empieza a ofrecer excusas y porque él no es la persona adecuada. Señor, tú estás equivocado. ¿Verdad? ¿Verdad? Y cuando tú le dices, cuando tú le das una excusa, entiéndeme bien, cuando tú le das una excusa al Señor por no hacer lo que Él te ha llamado a hacer, tú le estás diciendo al Señor, Señor, tú estás equivocado. Tú estás corriendo al Señor. ¿Verdad? Entonces él le dice en versos 15, fíjate en el 15, él dice, Gadaón le dice al Señor: Señor, ¿cómo puedo yo rescatar a Israel? Ok, mi familia es el más débil de todo el tribu de Manasa, yo soy el menor en mi familia entera. Él empieza a sacar su resumen como si el Señor estuviera interesado en el resumen. Perdí aquí ya. Ok, no me jueguen por favor allá atrás. Entonces, quiero que te fijes que lo primero que él dice es que el Señor le dice: tú eres un guerrero poderoso. Y él dice: yo soy el peor. El resumen mío no dice nada que yo soy poderoso. El resumen mío inclusive dice que yo soy el más débil. A mí ni me conocen, ni conocen a mi familia. Pero quiero que entiendas algo, que el Señor no está interesado en nuestras excusas, ¿verdad? No es importante que tú no eres importante. No es importante que tú no eres una persona de influencia. No es importante que tú no puedes hablar apropiadamente. No es importante que tú no tienes educación, o que tú no tienes los dones, o que tú no tienes esta clase de personalidad. Lo que tú no tienes no es importante. Lo que es importante es que el Espíritu de Dios está contigo. Y si el Espíritu de Dios está contigo, todo lo puedo a través de Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Así que no digas al Señor todas las excusas: Señor, es que yo acabo de llegar de mi país, ¿cómo puedo yo? No, tú sí puedes. El Señor, ¿cómo yo puedo manejar este ministerio? No, tú sí puedes. Si el Señor te ha llamado, entonces el Señor te ha declarado poderoso guerrero. Si tú eres poderoso, tú puedes cumplir lo que Él te está llamado a cumplir, ¿verdad? Entonces Gedeón, mira, fíjate en el verso 17, Gedeón no está convencido, ¿verdad? Él no está convencido y él está buscando una señal. ¿Y cuál fue la señal? Él va y prepara un sacrificio al ángel del Señor. El que le estaba hablando era el ángel del Señor. Era una manifestación de Cristo antes la encarnación, ¿verdad? Entonces, él reconoce que él está hablando que a una personalidad divina. Dice: yo tengo que ir a preparar una ofrenda para ti. Va y prepara, creo que fue un chivo y un pan, y lo trae y está buscando. Y Señor, por favor, dame una señal que tú realmente me estás enviando a mí. Y el ángel dice: pon la carne ahí en la roca, pon el pan. Y dice que tocó la carne, tocó el pan, ¡pum! Se apareció el fuego. Lo consumió, ¿verdad? Y ahí ya tuvo, ahora él creyó, ¿verdad? Pero no completamente. Algunas personas que son un poco, okay, son un poco duros, que es un poco duro de convencer, ¿ok? No, eso fue un truco, eres un mago, eres, no sé qué. Okay. Entonces, pero ahora la historia se comienza y se pone bien interesante, porque lo que pasa es que el Señor le dice que empiece a derrumbar los ídolos, y él va a la casa de tu padre, que tenía un gran ídolo, al dios Baal, y ahí rompe el ídolo, los dos ídolos que tenía. Entonces, cuando el próximo día los madianitas se enteran que alguien había destrozado los ídolos, ellos se enfurecieron. ¿Y qué es lo que hicieron los madianitas? Okay, empezaron a preparar un ejército para atacar a Israel de nuevo. ¿Y qué hicieron? Ajuntaron un ejército de 135 mil soldados para atacar a Israel, ¿verdad? Entonces Gedeón sabe que él tiene un llamado, que fue el llamado liberar a Israel de este mismo ejército que está por atacarle, ¿verdad? Y en respuesta él empieza a llamar al ejército de Israel, y él llama al ejército de Israel, y solamente unos cuantos miles se aparecen. Te voy a decir un poco más adelante. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunque Gedeón había recibido lo que era la señal, ¿okay? Él no está convencido completamente, ¿okay? Y entonces, mira lo que le dice el Señor en el verso 36. Entonces, Gedeón le dice a Dios: si tú verdaderamente me vas a usar para rescatarme de Israel como tú me has prometido, por favor, compruébame esto en esta manera, ¿verdad? Dice: por favor, enséñame en esta manera que tú estás conmigo. Déjame buscar aquí un momento. Okay. Y le dice que yo te voy a poner una prueba. Okay. Voy a poner aquí, pero disculpa que se me perdió. Okay. lo perdí completamente. Okay. No lo tengo en español, ese es el problema, que no lo tengo en español.
Está en la pantalla.
¡Está en la pantalla! ¡Aleluya! Ok, gracias, Señor. Okay. Señor, si me... mira, tendré un vellón, ¿se dice? Un vellón de lana. Y le da una prueba. Esto es lo que yo quiero que tú hagas, Señor. Si tú realmente me estás enviando, yo te voy a poner un vellón de lana, ¿ok? Y quiero que hagas esto. Lo voy a poner en el piso esta noche. Me voy a dormir. Y cuando yo me levante, yo voy a chequear ese vellón. Si ese vellón está completamente empapado, mojado, pero el piso alrededor está seco, yo sé que tú me estás enviando. ¿Y qué es lo que sucede? Él se va, se duerme, se levanta, va a chequear el vellón de lana y... efectivamente, así fue como ocurrió. El vellón estaba lleno de agua, pero toda la tierra alrededor estaba sequecita. Pero mira lo que le dice, brinca el versículo 34, porque Gedeón no era fácil. ¿Okay? Él tenía sus dudas y tenía que estar convencido, ¿okay? Él no quería, no quiero nada aquí de chiste, ¿verdad? Y le dice en el verso 34, pues, le dice a Dios, porque eso, por eso sabemos que el ángel del Señor es una apelación de Cristo, porque no solamente se refiere al ángel, dice que está hablando con Dios, ¿verdad? Y le dice Gedeón a Dios, por favor no te enojes conmigo, pero déjame hacerte una pedida más, una petición más, ¿verdad? Ahora yo voy a poner el vellón de lana en el piso de nuevo, ¿verdad? Pero esta vez yo quiero que el vellón esté completamente seco, pero que el piso alrededor esté todo mojado. Al revés, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Y va y se acuesta, ¿verdad? Se acuesta, se levanta de noche, va y se levanta por la mañana y va a chequear el velón y efectivamente el velón está completamente seco y el rocío de la mañana está cubriendo toda la tierra alrededor. Gedeón sabía. Él sabía que era el Señor, ¿verdad? El Señor le dio las diferentes señales, ¿verdad? Ahora, el Señor espera que uno crea, aunque algunas veces uno tenga duda, el Señor nos anima, tú tienes que creer, ¿verdad? Y algunas veces, para ayudarnos en nuestra fe, Él nos da unas diferentes señales, ¿verdad? Pero vamos a esperar aquí un momentico, porque creo que esto es un tiempo para nosotros contestar la pregunta de si el Señor acepta lo que es una persona buscar confirmación, ¿verdad? ¿Cuándo podemos pedir al Señor, Señor, confírmame esto que tú has puesto en mi corazón para yo realmente saber si eres tú o si no eres tú, ¿verdad? Yo creo que todos, de una manera u otra, en nuestra oración, en nuestras diferentes situaciones diariamente, hacemos la pregunta, Señor, yo quiero saber. Yo quiero saber si eres una persona soltera. Señor, déjame una señal si este varón con quien yo estoy saliendo, si esa es una persona de ti o no. Señor, déjame saber si este trabajo que me están ofreciendo es de ti o no. Señor, déjame saber si esta iglesia que tú me has llamado es donde tú quieres que yo me quede, sí o no. Entonces, todo el mundo pasa ese proceso y queremos algo más. Nos hace falta algo más de lo que uno puede entender, ¿okay? Normalmente. Entonces, lo que quiero que primero que decir en todo esto es que el Señor Jesús nos enseña algo bien, bien interesante, bien importante. Dice que una generación mala o adúltera busca una señal. Una nación o que una generación necia busca una señal. Pero aunque eso es verdad, algunas veces en la misericordia de Dios, okay, Él acomoda nuestras debilidades y algunas veces Él nos da confirmación. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es correcto pedirle al Señor que confirme algo y cuándo no es correcto, ¿verdad? Y yo pienso que algunas veces cuando es que debemos buscar confirmación es cuando tú sientes algo en tu corazón que va en contra la lógica humana, algo que no es convencional, ¿verdad? Algo que posiblemente tenga la implicación de alterar tu futuro o de cambiar tu vida. Cuando estamos enfrentando lo que es tomar decisiones que nos afecta de tan gran manera, okay, o tú, y todo esto tiene que ver con que tú no ves la respuesta en la Biblia, ¿verdad? Tú ves que esto no está determinado en la Biblia, porque quiero que entiendas algo, que el Señor nos enseña su voluntad a través de tres instrumentos. El primer instrumento es la Biblia. Gedeón no tuvo una Biblia. Amén. Entonces el Señor se le apareció, ¿por qué? Porque no tenía la guianza de la Escritura a ese tiempo, como tú y yo entendemos. Así que si tú quieres que el Señor, tú quieres que el Señor revele su voluntad para tu vida, lee la Biblia. Lee la Biblia, porque ahí está la revelación primordial para la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿ok? Todo el mundo quiere una, ¿tú quieres una palabra del Señor? Así yo quiero ir, yo voy hasta la iglesia, porque oí que hay un profeta ahí, y ese profeta está dando palabras de Dios. ¿Tú quieres una palabra de Dios? Lee la Biblia, ¿verdad? No estoy negando, no estoy negando y no estoy siendo incrédulo. Nos hace falta profetas, nos hace falta personas, pero lo más importante que tú puedes hacer para recibir una palabra de Dios es que leer la Biblia, porque esa es la revelación de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y lo que tú estás buscando de Dios, primero que nada, no puede desviarse de lo que la Biblia dice. O sea, que tú no debes de buscar la voluntad de Dios. Si tú estás casado, tú no debes buscar la voluntad de Dios. Si tú debes de juntarte con la secretaria de tu trabajo porque ella te trata mejor que tu esposa. Señor, por favor, deme una señal que debo irme con ella. ¿Me entiendes? No. Si ya está en la Biblia, ya... Como dice la doctora, no sé qué me llama... ¡Pum! Caso cerrado, sí. Así que lo primero es la palabra de Dios. Lo segundo, tenemos que un gran consolador, un consejero, que se llama el Espíritu Santo. Así que entendemos la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Gedeón no tenía ese beneficio, aunque el Espíritu de Dios vino sobre él. El entendimiento que tú y yo recibimos cuando tú recibes a Cristo, dice que tú tienes la mente de Cristo. Así que ya entendemos, entonces, tengo la mente de Cristo, tengo el verbo que es la palabra de Dios. Entonces, mira, el tercer instrumento que el Señor usa para revelar su voluntad, el consejo de personas de piedad. No personas buenas, no personas confiables, ¿ok? Personas de piedad, o sea, personas que conocen la palabra, que conocen a Dios, el Señor, y que te conocen a ti. Así que si tú estás con una incertidumbre, mira, pastor, me ofrecieron este trabajo, pero el problema es que el trabajo me va a llevar, a mudarme para Jacksonville, y no sé qué hacer con mis hijos, y no sé qué hacer con... mi esposa está en desacuerdo, mi esposo, etc. Entonces, ¿qué? Una persona que conoce al Señor, que conoce la palabra, que te conoce a ti, puede mejor guiarte cuando tienes que tomar esas diferentes decisiones. Señor, si tú me estás dando, como ejemplo, si tú me estás dando éxito en yo quiero hablar con esta persona sobre ti. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de liberar personas de opresión. Señor, si tú quieres que yo hable con ellos acerca de lo que tú has hecho conmigo, Señor, yo quiero que tú abres la puerta. ¿Sabes que cada vez que yo oro eso, el Señor siempre abre la puerta? ¿Qué es eso? Es una oración de confirmación. Señor, confírmame, dame una entrada. Y casi siempre ellos me preguntan algo. ¿Y qué tú haces? ¿Qué es tu profesión? Ah, sí, quiero. Vamos a explicar. Ya el Señor abrió la puerta. O ellos mencionan algo, o dicen gracias al Señor, o dicen cualquier cosa que es confirmación. Estoy pidiéndole al Señor y me lo está confirmando a través de cómo una persona ha respondido. ¿Verdad? ¿Eso tiene sentido para ustedes? Así que, porque creo que eso es importante, que eso trae claridad. Y el Señor es fiel en confirmar algunas veces las cosas que no estamos 100% asegurados. Así que vamos a regresar entonces a la historia de Gedeón. Gedeón, ok. Porque entonces él se encuentra con un ejército de 32,000 hombres. 32.000 hombres contra un ejército de 135.000. Entonces, la cosa está mal. Es como yo pelear contra cuatro de ustedes. Si son niños, no hay problema. Pero como no son niños, hay problema, ¿verdad? Es porque, entonces, están sobrenumerados 4-1, ¿verdad? Entonces, por mí lo que dice el Señor, mira ahora al capítulo 7 un momento, porque el Señor le dice a Gedeón, le dice, tú tienes demasiados guerreros para mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Solamente tengo 32.000. El ejército que está allá afuera, los enemigos, tienen 135.000. Dice, tú tienes demasiados guerreros para mí. Si yo dejo, mira lo que le dice el Señor, si yo dejo que tú pelees contra los madianitas, los israelitas se van, ¿qué? Se van a hacerse, a jactanzarse, dice, no, que ellos se han salvado a ellos mismos con su propio poder. O sea que si yo dejo que ustedes peleen en la condición espiritual donde tú estás, ok, y si tú peleas y si tú ganas la batalla que yo te voy a dar la victoria, si tú ganas la batalla, tú vas a pensar que lo hiciste tú. Tú vas a tomar el crédito para ti. ¿Y sabes qué? No, tú no vas a tomar el crédito para mí. El Señor conoce el corazón del ser humano, ¿verdad? Y él no quería que Israel empezara ahora a hablar, okay, sobre lo buenos que son los guerreros de Israel. Los guerreros de Israel son los mejores. ¿Por qué? Porque 32.000 derrotaron a 135.000. ¿Y sabes qué? ¿Por qué? Porque somos los bárbaros. No. ¿Verdad? Entonces, el Señor quería hacer algo para que no haya ninguna cuestión que la victoria fue lograda por el Señor, ¿verdad? Por eso algunas veces el Señor permite que la situación tuya se ponga tan grave. Porque en el final tú vas a reconocer que fue el Señor que fue el responsable para rescatarte, ¿verdad? Por eso él permite que tanta gente pase los finales etapas de un divorcio, los finales etapas de que la pérdida de una casa o de perder un trabajo, porque para que cuando él entre a esa situación y él cambie todo, tú sepas, esto realmente es un milagro. Okay. Y no fui yo porque yo sé tanto, no fui yo porque llamé mejor abogado, no fui yo porque visité mejor médico, no, fue Dios, Dios, solamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Okay. Así que cuando alguien viene y te da un cheque por $5,000, ok, para que tú salves tu casa, no vayas a pensar que te lo dieron porque tú eres una persona tan buena, o tan bonito, hermoso. Fue el Señor. Entonces el Señor dice, vamos a conquistar a los madianitas, pero va a ser algo que nadie va a poder negar que fue la mano de Dios, ¿verdad? Entonces esto para mí es importante porque esto nos habla mucho de lo que es la salvación. ¿Y qué es lo que es la salvación? Es una gran foto de la salvación, porque la salvación es así. Nosotros no podemos salvarnos nosotros mismos. Dice Efesios, ninguno de ustedes, okay, la salvación no es de ustedes, para que nadie se vaya a gloriar, ¿verdad? La salvación es un regalo, viene por la gracia del Señor basada en fe en Jesucristo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la historia y vamos a tratar de apurarnos aquí porque se me está pasando el tiempo. Pero dice que poco a poco tú vas a ver que lo que el Señor va a empezar a eliminar, okay, a los 32.000 hombres que tiene Gedeón en su ejército, y empieza a cortar mucho, demasiado, y va para un proceso donde Israel está severamente sobrenumerado. ¿Sí se dice? Más que los madianitas, pero cuando el enemigo cuando el enemigo te sobrenumera, ¿verdad? Esto no significa que él es más grande que tú. Porque si tú te fijas en el capítulo 6, 16, dice, tú vas a derrotarlos como si ellos fueran un hombre. Cuando el Señor está en el lado tuyo, aunque tú tengas 10,000 demonios atacándote, tú tienes más en el lado tuyo que el enemigo tiene en el lado de él. ¿Verdad? Tú eres la mayoría cuando el Señor está en el lado tuyo. Y Él está en la minoría, ¿verdad? Y eso es lo que ellos están pensando. Estamos en la minoría, ¿cómo vamos a lograr? Y el Señor dice, tranquilo, porque vamos a hacer esto y se van a quedar asombrados. Entonces, yo veo esta historia y para mí me anima en el sentido que esto, que el Señor usa cosas pequeñas para tener grandes impactos. ¿Verdad? No vayas a menospreciar tu tamaño. No vayas a menospreciar o quejarte que la iglesia está muy pequeña. La iglesia está del tamaño que el Señor ha determinado por ahora y nosotros somos suficientes para cumplir lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Verdad? Así que nadie niegue el tamaño, nadie niegue la falta, nadie niegue la falta de recursos. ¿Okay? Una iglesia pequeña en las manos del Señor puede hacer una gran diferencia en la comunidad. ¿Verdad? Y te acuerdas, y esto es un ejemplo que tú lo ves constantemente en la Biblia, que tú ves a David, 5 piedras, con una piedra derrotó a un gigante. Ves un niño que le trae al Señor, ok, 5 panes y 2 peces, ok, tan poquito, ok, eso que fue un alimento para que para más de 5,000 personas. Tú ves que cuando el profeta se le apareció a la viuda de Zarefat, que solamente tenía que un poquitico de aceite, por eso ese aceite nunca se le acabó. Un poquito, el Señor se gloria cuando solamente tenemos un poquito, porque el Señor le encanta usar las cosas pequeñas, las cosas poquitas, para hacer cosas grandes. Y tomó a Gedeón, que no tenía familia, no tenía resumen, no tenía, iba a hacer algo, prepararse para hacer algo completamente extraordinario, ¿verdad? Quiero que te fijes, nosotros estamos en la misma etapa que Israel, oprimidos, ¿verdad? Estamos igual que ellos estaban, ¿verdad? Estamos pasando. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a ser el liberador? ¿Quién en esta iglesia va a levantar la mano y decir, yo soy, va, envíame a mí? ¿Quién en esta comunidad va a decir, yo voy a declarar las buenas nuevas en nuestra comunidad? Si no somos nosotros, entonces ¿quién? ¿Verdad? Y esto es lo que el Señor nos ha llamado, ¿a qué? A liberar los cautivos, ¿verdad? Pero eso no sucede si tú no lo crees y si tú no tomas acción, ¿verdad? Gedeón estaba reclutando un ejército. El Señor le dijo, 32,000 son demasiado, ¿verdad? Está buscando un ejército que va a pelear, ¿okay? Un ejército que va a alumbrar la luz entre la oscuridad, ¿verdad? Cuando tú quieres meterte en el ejército de los Estados Unidos, ¿tú crees que ellos te van a aceptar como tú eres? No. Hay requerimientos. Primero que nada, hay cierta edad, así que si yo quiero firmarme para ejercer, está muy viejo. Y te dice, tú tienes que tener la condición física, o sea que a ti no te puede faltar 2 dedos, a ti no te puede, tú tienes que hacer los ejercicios básicos, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, hay requerimientos de educación, tú no puedes meterte si tú no tienes por lo menos un diploma del high school. Entonces, hay requerimientos, el ejército tiene diferentes requerimientos, el Señor también. Él tiene requerimientos, ¿ok? Tú estás en la iglesia, gloria a Dios. Se dice, ahora quiero que, ahora yo quiero entrenarte para que tú seas parte de lo que son las fuerzas especiales. O sea, que tú tienes que ahora pasar por un proceso de el requerimiento para ser reclutado por el Señor. Y el primer requerimiento, lo ves ahí, lo tienes en la Biblia, tienes que tener valor. El Señor le dice a Gedeón, aunque ya tú estás sobrenumerado 4-1, o que tú tienes demasiados hombres, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar unos cuantos. Mira el verso 4. El verso 4 le dice, Dile al ejército que el que tenga miedo, que se vaya. El que tenga miedo, que se vaya. ¿Verdad? Y mira lo que dice aquí en el verso 3. 22,000 se fueron. Un ejército que comenzó con 32,000. ¿Quién tiene miedo? Todo el mundo. Váyanse para la casa. Y ahora Gedeón se quedó con 10,000 hombres. Pero creo que te fijas, ¿por qué el Señor envió a los hombres con temor para la casa? ¿Por qué? Porque el temor es contagioso. El temor es un primo a la incredulidad. Y si tú tienes temor, donde hay temor, no hay fe. Y para que el Señor opere, hay que ver un ambiente de fe. Así que si tú tienes temor, vete. Calabaza, calabaza. Los que tienen temor, para su casa. Y se va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora mira el ejército de Gedeón. Ahora se queda con ¿cuántos hombres? 10,000 hombres contra 135,000. ¿Verdad? Pero entonces hay que tener ¿qué? Para nosotros hay que tener valor. Mira la segunda cosa que hay que tener. Hay que ser vigilantes. Porque el Señor le dice en el verso 4, Gedeón dice, ya está un poco preocupado, tengo solamente 10,000 hombres. Y en verso 4, él dice, tú todavía tienes demasiado. Ay, papá, tienes demasiado. ¿Qué? Hay que cepillar. ¿Okay? Y le dice, te voy a dar la próxima prueba. La próxima prueba se habla de la de ser vigilante, ¿verdad? Él le dice, tráelo todo al río y quiero que tú vigiles como ellos toman agua. Va a haber dos clases de hombres que toman, dos maneras que ellos toman. Van a haber una clase de hombre que se va a pegar a la orilla y que va a meter la cabeza en el río. Bla, 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 bla. Eso es un animal. No quiero animales. Y va a haber otro hombre que se va a meter al lado del río y que se va a arrodillar y que va a coger el agua y la va a traérsela a la boca. Entonces yo quiero que tú te observes estos 10,000 hombres, que cada uno vaya y que tome agua. Y los que se meten con la cabeza en el agua, que toman como animales, que se vayan para la casa. Y los que toman el agua en su mano y se la suben a la boca, ellos son con quien yo voy a liberar a Israel. Y así fue precisamente. 10,000 hombres fueron al río. 9,700 hombres tomaron como animales. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque esto trata de vigilancia. Porque el hombre que toma el agua, ¿ok? A la boca, es un hombre que está demostrando que es vigilante, que está discerniendo, que es cautioso, que está mirando alrededor. La persona que se mete con la cabeza en el agua con un animal, no le importa a nadie, no le importa a los soldados, no le importa si hay un enemigo, no le importa nada de eso. Dice, no, sí, que la sed lo está superando, ellos no los puedo usar. ¿Tú quieres que el Señor te use? Valor, 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 valor. Tienes que ser vigilante. Y mira la tercera cosa. Entonces, Gedeón se queda con 300 hombres. 300 hombres. Eso quiere decir un hombre para cada 450. 450 en el ejército de Madeón. Dice el Señor, verso 7, con estos hombres yo te voy a rescatar. Y ellos van, okay, y escuchan un sueño. Dice, pero yo te voy a animar porque yo sé que tienes un poco susto. Yo quiero que tú te escapes. Esta historia está fascinante, ¿verdad? Porque yo quiero que tú vayas ahora y que tú vayas al campamento esta noche y todo el mundo está acostado, que tú te vayas y que tú cuidadosamente te vayas con tu socio y vayas a oír el campamento. Y entra en el campamento del enemigo. Y eso fue precisamente, entra al campamento del Gedeón, entra al campamento de los madianitas y oye a un enemigo, un madianita contándole al socio en su carpa, le está contando, yo tuve un sueño anoche. ¿Y qué fue el sueño? El sueño vi un pedazo de pan que rodeaba por abajo la montaña y el pedacito de pan tocó la casa de campaña, pero la aplastó completamente. Eso le está contando él, el sueño que tuvo. Y el hombre le contesta, Gedeón está afuera escuchando, y el hombre le contesta, ese sueño solamente significa una cosa, que el Señor va a levantar a Gedeón de Israel para derrotar a los medianitas. Él le dice, ok, a la persona que está con él. Y ahí inmediatamente Gedeón sabía. Él sabía. Y se fue para atrás animado. Dice, tenemos 300, pero vamos a atacar porque el Señor nos va a dar la victoria. Y le da a cada hombre, creo que te escucho, le da a cada hombre tres instrumentos. Le da una jarra, una trompeta, una jarra de barro y le da que una antorcha, ¿verdad? Y dice que vamos a dividirlo y vamos a ir al campamento y ustedes hagan lo que yo hago. Porque estos tres, la trompeta es un símbolo de unidad. La trompeta se suena cuando hay que ver unidad, ¿verdad? La jarra significa no solamente humanidad, pero esa jarra la usaban para ser purificados. Y la antorcha representaba el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, tres compañías, 100 hombres, 100 hombres, 100 hombres, empiezan a descender sobre qué, el campamento de 135 mil hombres, ¿verdad? Y Gedeón le dice, a la señal mía, hagan lo que yo estoy haciendo. Y cuando él hizo su señal, todos rompieron las jarras, ¡pum! Ahí se reveló la antorcha, ¿verdad? Sonaron la trompeta y gritaron para el Señor y para Gedeón, ¿verdad? Todos con voces unidas. Dice que el campamento de los madianitas se levantaron en un estado de pánico, estaban en la oscuridad, no sabían lo que estaba haciendo, había una clase de confusión que empezaban a matarse uno al otro y ellos se acabaron uno con el otro. Sin el ejército de Israel tener que levantar una espada, tirar una flecha, lanzar un jabalí, no tuvieron que hacer nada de eso, porque el Señor estaba con ellos, ¿verdad? Y hermanos, el Señor nos ha llamado ¿qué? A declarar libertad a los cautivos. Quiero que se pongan de pie conmigo, vamos a terminar aquí. El último requisito era compromiso. Sé que tienes que tener valor, ser vigilante y estar comprometido. Nada se cumple sin compromiso. Compromiso para hacer la voluntad de Dios, aunque no tenga sentido la voluntad de Dios. Algunos de ustedes, el Señor te está llamando que tú hagas algo que tú no sabes cómo tú vas a poder vivir si tú obedeces al Señor. Pero el Señor te lo dice. Si el Señor te lo dice y tú obedeces, entonces ahora tú eres el problema de Él. Él va a cuidar de ti. Por eso tú tienes que tener fe en lo que Él hace. Hoy está levantando un ejército nuevo, un ejército para que luche contra la opresión que vivimos y que vemos en nuestra sociedad. ¿Serás tú el soldado que el Señor llama? ¿Por qué no cierras los ojos conmigo? Cierra los ojos, todo el mundo. El Señor está buscando guerreros poderosos. Está buscando personas que se entreguen a la voluntad de Él. Te está llamando a ti. Está llamando no solamente a esta iglesia, sino, ¿qué es lo que es la iglesia? La iglesia es una representación. Tú representas la iglesia. Y hoy, Señor, vamos a orar. Yo pido por cada persona que está aquí, que tú estás moviéndote sobre ellos para que ellos tomen esa decisión, crucen la línea y digan, sí, Señor, yo quiero ser parte del ejército tuyo. Pon en nosotros, Señor, el valor, la vigilancia y el compromiso que nos hace falta para hacer lo que estos 300 hombres hicieron. para poder derrotar, Señor, las fuerzas que nos oprimen, las cosas que nos han mantenido cautivos y prisioneros por tanto tiempo. Señor, obra en nosotros y a través de nosotros para servir como liberadores de nuestras amistades que no te conocen. Familia, Señor, que están alejados de ti. Compañeros de trabajo, Señor, que le hacen falta esperanza. Que están buscando, pero que todavía no han llegado a los pies tuyos. Ayúdanos, Señor, ser liberadores de aquellos que están oprimidos. Nos entregamos, Señor. Nos entregamos para ese propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.